Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bueno, así es la Liga MX, ¿no? No es la liga que yo aconsejaría el modelo de competición para intentar crecer, ¿no? Ahí es sería de los pocos casos que ya que el modelo de competición no me parece el adecuado para poder crecer como competición, explotar bien los derechos audiovisuales, explotar el marketing, creo que tendría que tener algún cambio. Y un replanteamiento que no está mal, cuidado, de los temas de los playoffs, pues algún replanteamiento a lo mejor menos, pero es verdad que las ligas, la gente se cansa o se ganan los títulos antes, pero también es verdad que el campeón lo lucha muchas jornadas y hay mucha emoción. Normalmente en España hasta la penúltima jornada, o sea, hay mucha emoción y eso genera un valor añadido a la competición.
Son las palabras de Javier Tebas, el presidente de la Liga Española. La pregunta que le hice y que ustedes escucharon la respuesta fue: una liga sin ascenso ni descenso, que juega 4 jornadas en julio para parar todo agosto para un torneo binacional, con 2 torneos cortos donde el campeón puede llegar a ser el octavo o noveno general, ¿le parece sano? Lo que escuchamos fue su respuesta, matizando después un poco, pero bueno, contrasta mucho el sistema de competencia que hay en México con lo que se maneja en España y lejos de lo que están acostumbrados en España. Fue Javier Tebas, que ha estado en México para impartir una conferencia el pasado miércoles aquí en la zona de Santa Fe. Un gusto saludarles, es ESPN Radio Fórmula, en compañía de John Sutcliffe, Héctor Huerta, José Luis Sánchez Solá, Ciro Procuna, quien les habla. ¿Cómo estás, John?
Bien, bien, un gusto estar con ustedes. De lo que hablábamos ayer con Héctor Huerta y con Javier, necesitan pasar 2 años a partir del momento que el fondo de inversión invierte en la Liga MX para vender las franquicias. Y las que están en venta y estarán en venta son Santos.
¿No Atlas?
No, Santos.
Santos va a vender el grupo.
Santos, Querétaro, Puebla y León. Pero es Santos el que está en venta. Es decir, hoy vamos a escuchar a Jesús Martínez. Creo que está muy alineado. Híjole, hacia lo que va todo.
Estar ahorita lamentando la noticia.
Pero es Santos, ¿eh?
Sí. ¿Dices muy alineado con qué?
Las palabras de Jesús Martínez, ajá, muy alineado a lo que están buscando en grupo hacer. Ajá. Ya no habló de Bielsa, ya habló de apoyar al Jimmy, de que sí va a tener que vender una de las franquicias, tiene 3 años para hacerlo. Es decir, creo que hoy
él va a vender el 51%.
El mensaje de Jesús te dice mucho, ¿eh?
Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Él va a vender el 51% de León, el 49% se quedará con el grupo. Aparentemente ellos no les importa tener mayoría, lo que sí les importa es que el presidente deportivo del equipo sea de quien le compre, sea su hijo Jesús. Esa es la idea de Jesús hasta ahorita. No sabemos cómo aterrice finalmente, pero esa es su idea original. Y el Pachuca no se desprende de él, a pesar de que es una plaza que la gente no siempre responde. La de León responde muy bien.
Y lo que le han invertido a la Plaza de León, porque ahora sí tienen también un centro de alto rendimiento que está en sus retoques finales. José Luis Sánchez, hola, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias. Con estas dos noticias, ¿no? Lo del señor Tebas, presidente de la Liga.
O sea, viene siendo el Mikel Arriola de ellos.
Es que exactamente que en eso estaba yo pensando, es Dios con un gitano. Ajá, la comparación de Dios con un gitano. Alguien que sabe el puesto que tiene en cuanto a la explotación de la liga, deportivamente y económicamente, y alguien que verdaderamente no tiene ni idea.
Me llevo la mejor impresión de Javier Tebas.
Sí.
La charla que tuve con él durante unos 20 minutos, van a ir apareciendo en diferentes temas de acuerdo con el tópico. Hablo del Madrid, hablo de la Superliga, hablo del Fútbol Club Barcelona, que está a punto de alinearse económicamente en esto del fair play financiero y poder fichar al uno por uno. Toda esta regla de fair play financiero ha generado polémica en España porque no pueden fichar, no han podido fichar últimamente con la misma fluidez de antes, pero van camino a emparejar ingresos y egresos para estar más sanos en materia financiera.
¿Te comentó algo de poder jugar partidos en Estados Unidos?
Es una posibilidad. Pausa y regresamos.
Hey, Mike.
marca? Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes. Antes de ir con César Caballero, me preguntaba saliendo del corte si esa es una posibilidad. Sí, efectivamente, con todo y que viene un calendario más saturado en 2024-25 para Europa, van a tener un nuevo formato de Champions, un nuevo formato de Europa League con más partidos en etapa de grupos y además tendremos Mundial de Clubes extendido el próximo verano. Con todo y eso, la Liga Española quiere disputar algunos partidos, no para la próxima campaña, sí para el futuro, para la siguiente, en territorio estadounidense, juegos de temporada regular.
Esta es la empresa del dueño de los Delfines de Miami, Relevant, que había demandado a US Soccer y a FIFA porque querían jugar el famoso Barcelona-Girona. Llegó un acuerdo con US Soccer y FIFA que se van a poner de acuerdo. Es decir, dejaron de demandarse y ante un juez dijeron, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuál es? Ahí vamos viendo. Entonces va a llegar un momento que la Liga Española, la Liga Premier, la Francia van a jugar en Estados Unidos y México está viendo esa opción. Y hay dos ciudades que no tendrían problema con MLS. Phoenix y San Antonio. Porque no son ciudades MLS. Entonces te puedes meter una ciudad que no es MLS para que no te brinquen con los otros negocios, ¿no?
Bueno.
Eso va a pasar, ¿eh?
El América correcto quiere hacerlo, ¿eh? El América
sí, claro. Pues ¿quién no va a querer? El Puebla, imagínate que el Puebla fuera a Nueva York, Chelis. Sacan la taquilla del torneo.
Muy bien, además de estos temas, Argentina y Ecuador abrirán la actividad de los cuartos de final de la Copa América. Djokovic, Nadal y Murray están en la lista de participantes a los Juegos Olímpicos. Cruz Azul oficializó el fichaje de Jorge Sánchez para la apertura 2024. Erik ten Hag extendió su contrato con el Manchester United, según confirmó el club este jueves. Pero vamos con el América. César Caballero está pendiente del conjunto de las Águilas, el campeón vigente, el bicampeón vigente, para que no se molesten los aficionados del América, que se preparan para el arranque de temporada. César, con una buena cantidad de bajas, ¿cómo estás?
Hola, tío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, las Águilas del América están ya en el penúltimo día de entrenamiento, de cara a lo que será el debut en la Liga MX el fin de semana frente al cuadro de San Luis. Ya lo decías, bastantes bajas, aunque también de a poco están recuperando jugadores. Ya reportó Eric Sánchez, lo hizo desde el día de ayer. Él tenía permiso para llegar hasta el día jueves, sin embargo, reporta el día miércoles, un día antes de que estaba citado. Eso, por supuesto, acrecenta sus posibilidades de poder estar disponible el fin de semana en el Alfonso Lastra. Hoy también ha reportado Richard Sánchez, el paraguayo, quien estuvo con la selección albirroja en la Copa América, quedó eliminado en primera ronda y está también de regreso con el conjunto americanista. Es una posibilidad más que tendrá disponible Andrés Jardine. Y hay otros elementos que todavía no han llegado, caso Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, que se mantienen con la selección uruguaya en Copa América. Mismo caso de Diego Valdés, que no ha reportado después de su participación con Chile y que además tiene una lesión que no le va a permitir jugar este fin de semana. Y vamos a ver también qué sucede con Igor Lichnowsky. Lo que no han dicho es que la negociación va caminando, va bien. Hay un acuerdo entre América y Tigres para que el defensa chileno pase de manera definitiva al bicampeón del fútbol mexicano. En estos momentos se están negociando entre las Águilas y el jugador para tratar de llegar a un acuerdo salarial. Lo que busca el América es que se ajuste, que se reduzca un poco el sueldo. Igor Lichnowsky ganaba aproximadamente 3 millones de dólares por año.
A ver, yo dejé de escuchar a César, vamos a tratar de recuperar la
conexión con él. Va rumbo a San Luis. Ajá. Va rumbo a San Luis.
Sí, hay una buena parte de su reporte se escuchó, pero bueno, no deja de ser un rompecabezas bravo el que tiene que armar Andrés Jardine. Me indica si tenemos de nueva cuenta conexión con él para concluir con el reporte. Como sea, el América eventualmente tendrá equipo completo y volverá a ser uno de los candidatos. Chelis, quiero pensar que está alto en tus consideraciones, ¿no?
Para mí tiene mejor equipo de arranque en ese torneo que en el torneo pasado, lo vimos el domingo pasado. Tiene jugadores estructurales puestos para iniciar el torneo, mismos jugadores estructurales que no tenía para cuando inició con Xolos y ganó 2-0.
Abre contra San Luis este fin de semana, el sábado para ser exactos, Héctor.
Tampoco tiene un plantel redondo, ¿no? Porque se le fueron todos los de la punta izquierda, ¿no? Brian Rodríguez ya no está, Julián Quiñones tampoco, y me parece que en el cabecito ya se había ido el cabecito Rodríguez. Entonces, de ese lado, el América sí tiene una ausencia, aunque la han estado supliendo con Alex Zendejas, uh-huh, jugando allá, y con el holandés.
Dil Rossum.
Dil Rossum del otro lado.
Dil Rossum.
Fuentes se fue.
¿Quién?
Fuentes.
Fuentes también. Fuentes se queda en Chetumal, ahorita está viviendo allá. No le ofrecieron contrato de renovación. Y el América también está flaco del lateral izquierdo porque solo tiene al Chicote Calderón.
Y Brian no lo quiere.
No, Brian ya no regresa.
Por eso él está fuera.
Brian ya no regresa ahí.
Y la importancia, Chelis, de un 9, ¿no?
Está medio flaco, del América.
No tiene 9. Yo buscándole en sus fuerzas básicas un 9, que el más cercano era el famoso Mozumbito, ¿no? Mozumbito lo acabo de ver hace 2 o 3 días. Se fue. No me hagas caso, ya.
Se fue a Tampico, me parece.
A Tampico, vientos. Sí. A Tampico se fue.
Y también saben otro caso, el
que no se cuidaba, Chelis.
Bueno, no, se fue. No,
que se sí, por eso creo que Jardinel le dijo, brother, con esa timba no vas a poder, no así, pero...
Sí,
¿no?
Sí, estaba pasado de tamales, la verdad. Bueno, pues... Oye, Ciro, otro caso de la América que le está afectando es Rodrigo Aguirre. Qué caso este chico, ¿no? El Monterrey no lo quiere. Es una plaza que necesita el Monterrey. Lo quería el América, lo quería Juárez, lo quería Santos. Santos le dijo, te pago el mismo sueldo que Monterrey. Y Santos no paga tanto, Uh-huh. Te pago el mismo sueldo que Monterrey. Dijo que sí, luego se rajó. Luego, siempre no. Y le ofrecía 2 años de contrato.
¿Será que lo quiere América y él sabe?
No, espérame. Luego se fue, Juárez le dijo, yo te doy el 30% más de lo que te da Monterrey. Fíjate, Juárez, Y dijo él, no, tampoco, no me conviene. Estaba esperando que le dijera al América. Cuando viene al América, el América le dice, no, te ofrezco lo mismo que te paga Monterrey. Y él dijo, bueno, dame el 30% que me da Juárez. Dijo el América, no te lo doy. Y se quedó fuera también del América.
Sí.
Pues lleva 3 equipos que quema y no se va.
Hablando de las alternativas del América, Chelis, algo que pensaba en estos días cuando... evaluábamos la incrustación de Eric Sánchez en el medio campo. Él te puede jugar como contención, me lo imagino acompañando a Jonathan. No sé si en el lugar de Jonathan acompañando a Fidalgo, no, yo creo que ahí quedaría un poco flaco para efectos de recuperación, pero sí me lo imagino en el lugar de Fidalgo. Y también me lo imagino en el lugar de Diego Valdés, o sea, delante de los 2 contenciones. Ya lo hizo en selección mexicana, en algunos pasajes no le fue tan mal. Ahora lo llevaron de paseo en la Copa América. Sí,
¿Lo
verías ahí incrustado? ¿Cómo lo ves?
El problema no va a ser a dónde jugar este muchacho chiquito. Es quién va a suplir a Quiñones. Ese es el tiro.
Claro,
y el tiro va a tener que ser con Zendejas, que es el más adelantado. Uh-huh. Y yo entiendo que el lugar del chiquito lo va a tener que ocupar o Fidalgo, perdón, el lugar de Zendejas, o el mismo Sánchez.
O sea, pones a Sánchez en el lugar de Fidalgo y a Fidalgo lo adelantas
sí,
un poco
sí,
más
sí.
Para cubrir una de esas ausencias.
Porque si no, el América va a perder mucha fuerza por fuera.
Ajá. Okay.
Y hay que ver si Richard Sánchez, como se decía, puede ir o no puede ir a Pumas. Que Pumas aparentemente lo quería, pero ya trajo a un central.
No, es que ya el América ya no puede desprenderse.
Rubén Duarte, ¿no?
Ni de sus calcetines, ya no puede desprenderse. No,
donde está ahorita cojo es adelante.
Sí, sí, pero de jugadores.
Hoy está cojo de jugadores.
Sí, claro.
Yo creo que al América le toca algo mediático, le toca traer algún jugador importante, ¿no? Yo creo que necesitan algo.
Se acaban de traer a Dil Rossum, ese.
Bueno, pero no.
¿Qué quieres? No, a ver, dame tus nombres.
Un golpe mediático, dices.
Un golpe mediático.
Fuerte, algo. Una claro, figura más importante.
¿Qué digo yo que funcionaría re bien en el América? A mí me encantaría ver una de las estrellas de la selección de los Estados Unidos. Se me haría un éxito rotundo traer a alguien.
¿Pero quién?
¿Yo? ¿Quién?
Porque
a ver, como no, que estrella. No, adelante.
No, un reina, por ejemplo, de la selección de Estados Unidos.
Es que Eddie Rose solamente le gusta... Así.
No, Pulisic no va a venir.
Bien, legal, a Mario Carrillo. porque es el que le transmite todos los fines de semana. Le encanta y dices, no, la verdad es que no es el jugador ideal para la América. Vaya, de recambio, pues ahí va, ¿no? Pero nada más.
Muy bien.
No sé pues, si sería titular en el Atlas, que está tan cargado de todo.
Bueno.
¿No? A lo mejor ahí.
Bueno, pues habrá que ver. Vamos con Oscar Gallardo hasta Monterrey. Ya no pudimos retomar el contacto con César Caballero, pero una buena parte de su reporte alcanzó a escucharse. Óscar Gallardo está pendiente de Rayados de Monterrey. Óscar.
Gracias, Ciro. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. El guardameta de los Rayados del Monterrey, Esteban Andrada, está en la carpeta del equipo italiano de la Roma, que participa en la Serie A ESPN pudo confirmar el interés del club europeo por el guardameta argentino, y recientemente Fernando "El Tano" Ortiz en conferencia de prensa declaró que no le cierra las puertas a Esteban Andrada para que pueda jugar en el fútbol europeo. Además de este tema, el Tato Noriega, el presidente deportivo de los Rayados, continúa con las negociaciones para tratar de fichar a Orbelín Pineda en el entorno del futbolista mexicano. Se ha mencionado que Orbelín ya está listo para regresar a México y para jugar de nueva cuenta en la Liga MX con los Rayados del Monterrey. Sin embargo, restan detalles para que esta situación ya pueda ser oficial. Con el tema de Esteban Andrada en la mira de clubes europeos, ahora el Tato pues busca tratar de cerrar a Orbelín lo más pronto posible. Por otra parte, Luis Romo regresará a Cruz Azul después de un acuerdo entre todos los involucrados. Luis Romo, hace algunos días, cuando regresó a Monterrey después de participar con la selección mexicana, dejó en claro que le gustaría continuar en el equipo norteño. Sin embargo, ante una última jugosa oferta de la máquina, Romo está listo para regresar a la Noria. Es el reporte de Rayados. Muy buenas tardes.
Gracias, Oscar Gallardo. Pues ahora también Orbelín Pineda. Pues todos terminan regresando. Hoy oficializaron lo de Jorge Sánchez, ya se sabía, también lo de Orbelín. Tanto, es como un parto que
pero
lo de Orbelín, futbolista que se vaya.
Lo de Orbelín está bien. ¿Ya? Ya estuvo en La Coruña, ya estuvo, ya fue campeón de la ECA.
Ya estuvo.
Tienes una oportunidad, tu última oportunidad.
Para ganar dinero.
A un año y medio del Mundial, vente ya a México. Bien, en él sí. En todo lo demás, sí, te entiendo y comparto contigo.
Y están tentando mucho a César Montes y a Johan Vázquez para que regresen
oficialmente. No, el América hace tiempo quiere a Montes. América hace tiempo busca a Montes.
Después de dos descensos, Montes. Está bien, ya ni pensemos en esa posibilidad de que vayan.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Jesús Martínez, algo de lo que mencionaban mis compañeros al arranque del programa. Jesús Martínez, el presidente de Grupo Pachuca, habla de algo de lo que se trató en esta reunión de propietarios, que entiendo, según nos reportaba León Lecanda, que tenían un acuerdo de confidencialidad, ¿sí?, para que no se filtrara absolutamente nada, los secretos de Estado que habrán tomado, pero bueno, algo se pudo saber, y esto es lo que dice Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca.
Siempre que México requiera, que mi país requiera algo del Grupo Pachuca, para nuestro país, olvídate, nosotros vamos a apoyar siempre y cederemos lo que tenemos que ceder en su momento, pero nunca se habló, al contrario, se habló de un apoyo hacia Jimmy, ¿ah? Y Jimmy quedó que en dos semanas iba a hacer la presentación a los que tienen que tomar la decisión, porque esta decisión no es de los dueños, esta decisión es de los que son responsables del proyecto de la federación. Ese es el trabajo que tiene Ibar Cisniega, Dulio y Juan Carlos, el comisionado. Y no podemos estar viendo de aquí y quitando técnicos cada seis meses. Ese no es el camino, ¿verdad? El camino es de hacer un proyecto, ¿verdad?, bien sustentado, con muy buenas bases, ¿verdad?, y con gente preparada y profesional para hacer un proyecto importante, porque se lo merece la afición. Se lo merece la afición. Es correcto, ¿verdad? Y nosotros, como siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos que adecuarnos a las políticas, que beneficien para la industria del fútbol, ¿verdad? En un momento dado se habló de que se tiene que vender uno de los equipos, ¿verdad?, y se tiene que vender la mayoría, tenemos 3 años para hacerlo. Ese es el objetivo que puso la federación y el comisionado y los fondos, y lo vamos a cumplir. Se tiene que cumplir, no con eso quiere decir que no nos quedemos con un porcentaje bastante alto, pero no teniendo ya el control, y así va a ser.
Jesús Martínez, el último tema es en relación a el tema de la multipropiedad, que tiene que ver con la venta de el León, lo que se comentó al principio de este programa. El respaldo a Jaime Lozano, el apoyo de Grupo Pachuca para efectos de las decisiones que se tomen, y evidentemente yo creo que lo de la continuidad del entrenador sabemos de dónde emana. ¿Con qué se quedan de lo que escuchamos?
Una que un 1.3 billones de dólares que va a meter este fondo, pues estás más apto a unirte, a trabajar en equipo por esa lana que va a entrar.
Pero hubo ausentes importantes, John, ayer en la Junta.
Sí, pero manda a sus representantes. Digo, a final de cuentas, estas reuniones se hacen previas, ¿eh? Hay cosas que se ven desde antes y se platican y sí, yo no creo que hay grandes sorpresas. A lo que voy es, este fondo que va a entrar, el momento, primero ahorita está pidiendo el 100% de toda la información. O sea, no puedes esconder nada. El fondo para entrarle. Claro.
Yo sé que hay equipos todo. Que no quieren dar, no quieren abrir libros.
¿Eh? Lo tienen que hacer.
No, que no bueno, quieren abrir libros.
Pues si no lo hacen, entonces, no van a entrar.
No va a haber,
pero no va a haber.
Son dos de la Ciudad de México que bueno, no quieren abrir está bien, libros.
Pero eso no queda de otra. O abres, porque mira, si no, no
España,
hay arreglo.
España pasó
eso
por
no
eso.
Quiere decir que se caiga lo del fondo si no hay arreglo, bueno, ¿eh?
Es que claro, mira, España pasó por eso justamente. CVC es el fondo de inversión que entró también para esa
con
parte.
Con 2,000 millones de euros.
Y hubo equipos que se resistieron a todo esto, de hecho fue uno el Athletic de Bilbao, el otro el Real Madrid, porque ellos Barça. Pensaban que los derechos de televisión valían más y era parte del acuerdo uh-huh. que quería este fondo de inversión.
Este fondo también va a poner en México, por ejemplo, quiénes son los equipos más mediáticos, quiénes mueven más el rating, quiénes son, les van a dar un bono extra cada año por las cosas que hacen. Pero a lo que voy es, el momento que el fondo llegue a un arreglo, tienen mínimo 2 años, 24 meses, lo están tratando de aventar a 3 años para quitar la multipropiedad. Uh-huh. Van a venderla, donde aunque Puebla y Mazatlán no entran bajo la misma lupa, Puebla entra a la venta y este fondo va a ayudar para ver quién quiere quedarse con el Puebla, quién se quiere quedar con Querétaro, con León y con Santos.
Y Manuel Jiménez, que aparece como dueño de Puebla, ¿podrá comprar el 83% que no es de él?
Seguramente el fondo le ayudará a ver si lo puede tener. Y otro dato que comentaba en Picante, que a mí me sorprendió, es la diferencia de dinero que se requiere a un equipo de expansión, uno de primera división,
no, es brutal.
37 veces. No, brutal, entonces hice un brutal. Cálculo que de 5 millones necesita 180 millones sí, de dólares brutal. Para tener el respaldo de todo. Entonces, dentro de todo esto, a mí me gusta lo que están intentando, no sé si lo logran, porque si Cruz Azul, América o quien sea no se abre, pues el fondo o todo nada, porque eso es como comprar una empresa.
Sí.
Si una de las empresas que quieres asociarte no te enseña nada, le dices no. Pues, no
es que el fondo sería el socio 19 ahorita de la liga.
Sí, claro.
Claro, va a entrar y va
sí,
a entrar.
Sí, gana un pedazo de la liga.
Claro, y va a entrar cual. Como supervisor de todos además.
Claro. Pero yo no entiendo a León sin los Martínez.
Yo no estoy de acuerdo con la multipropiedad.
Bueno, como no entendería
Santos 10 años
sin,
en segunda
sin,
división.
Santos, sin Alejandro, ¿no?
Hasta que no logró el ascenso.
Pero cada año lo hace mejor. Uh-huh, cada claro. año contribuye con algo mejor.
Sí.
Y al final de cuentas, el señor Martínez lo sabe porque al final lo dijo, afuera no nos vamos a quedar y vamos a seguir interviniendo.
No, te dije yo.
O sea, ¿qué? Sí, pero no, también no hay. Sí,
ok,
pero lo...
Y con la condición de venta de que Jesús Martínez Murguía, que lo ha hecho muy bien, se quede como presidente
claro,
deportivo del equipo.
Claro, no lo van a soltar.
No tengan el control.
Son verdades a medias.
Si lo tiene que vender, ha pasado en equipos en España que lo compras y te dicen, no, pero pues en la familia siempre trabajaron los nietos del fundador. No, brother, a mí me vendes el equipo y va. Entonces también hay que ver. También otra depende. Cosa es lo que quiere Jesús o lo que quiere querer Hank o quiere querer Orlegui. Y otra cosa es el que entra y dice, espérame tantito. Yo soy tal y a mí no me vas a decir cómo operar. Imagínate
pasa?
Los 49ers, ¿no? Que le entren, por decir un equipo de NFL y diga, no, pues yo te lo voy a comprar y yo opero y yo mando. Y la mayoría dice... Y puede ser que se quede, pero yo voy a definirlo. Ese es un tema que nadie sabe cómo vaya a terminar.
Algo que creo que puede terminar siendo benéfico es que si va a entrar un socio con tal cantidad de dinero y va a tener un pedazo de la liga, te va a forzar a que alinees un montón de vicios que se han ido heredando generación tras generación y que hemos visto durante décadas. Como pues todos estos que comentamos siempre, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo tardan en hacerlo. De lo que sí, y uno de esos vicios que lamentablemente veo que tendremos que acostumbrarnos porque llegó para quedarse, es el tema del ascenso y el descenso. De eso nos podemos ir despidiendo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ya dijo Jesús hoy también que va a haber un ascenso diferente.
Bueno, pues es diferencial, ¿no?
Claro,
para llegar a 2022.
Yo digo
que le están vendiendo su alma al diablo.
Pero fíjate algo bueno, Héctor. ¿Te acuerdas que hablábamos tú y yo no hace mucho de cómo hay desunión? Sí. Y cada quien da. Sí, sí, sí. Por lo menos hoy el mensaje de Jesús, que quizás hace 2 años era, yo tenía Bielsa y hablé con Bielsa y no pudo llegar, por lo menos...
Es políticamente correcto.
1.3 Pero 1.3 billones
no
de dólares...
No creo que lo piense, pero creo que es políticamente
correcto. Exacto, pero por lo menos... otra cosa es, por lo menos públicamente, está tratando de mandar un mensaje de unión, ¿no?
Siendo sincero, George, es un convenio por 20 años con el fondo, por 1.300 millones de dólares. Yo les pregunto una cosa. Si los directivos estuvieran en otra situación de unidad, de muchas cosas, ellos no podrían planear a 20 años un negocio para ganar ellos 2.600 millones de dólares.
Uf, hasta más. Claro. Entonces, hasta más, claro, a 20
el fondo
años.
¿Va a entrar de alma de la caridad, Ciro, o va a entrar a ganar dinero?
Claro que no, pues no.
Va a entrar a ganar dinero y va a ganar obviamente, el doble mínimo de lo que invierte.
Nadie se mete para perder, ¿no? Hombre, pero imagínate. Yo también creo que con un poco de visión, a 20 años podrías explotarlo mejor, ¿no?
Pero
y no más que te estás asociando con otros equipos. Digo, si no vas a sacarle provecho a eso, de que estás también involucrándote con los de la MLS, pues yo también estoy más en la sintonía que dice Chelis. Siento que hoy suena mucho. Pero dentro de 5 o 10 años, porque es un acuerdo a largo plazo, sí, no va a ser tanto.
Hay que ver, pero por eso los equipos no se han vendido, porque, por ejemplo, Querétaro, no hay que olvidar que por 30, 40 millones no se vendía. Uh-huh. Entonces, en teoría, no solamente te van a dar 1.3, te van a ayudar para que en 3 años alguien te pague 200 millones por el Querétaro. Eso también está en veremos, ¿eh?
Sí.
Si alguien le entra con 200 millones o 150 millones, como el Puebla, ¿no?
Vamos a escuchar a Pavel Pardo y me dicen que les parece. Pavel, entrevistado por Adriana Maldonado, habla de otros temas que también tienen que ver con el futbolista mexicano antes de ir a pausa. Adelante.
Una plática con Fernando Hierro, lo decíamos, el mexicano siempre tiene un pretexto. Que si es el extranjero, que si es el técnico, que si es la directiva. Yo nunca escucho que digan que te hace responsable. Si hay un extranjero, pues yo tengo que ser mejor que el extranjero. Si traen otro extranjero mejor, pues tengo que ser mejor que él. Yo no veo esa mentalidad. Yo no veo ese mindset del que estamos hablando. Eso yo no lo veo. Y eso no es culpa ni de los directivos, ni del técnico, sino hay que asumir esa responsabilidad. Pero para esto hay que prepararlos. Por eso hablo de prepararlos desde abajo, desde los 12, 13, 14 años, empezar a meter una parte del mindset, la mentalidad lo es todo. Entonces yo fui a una liga donde no hay límite de extranjeros. Y los alemanes yo no veía que se quejaban que hay muchos extranjeros. En mi equipo jugaban 4 alemanes en el Stuttgart. Todos los demás éramos extranjeros. Sin embargo, hay obviamente... muchos jugadores jóvenes que debutan, muchos técnicos que también les dan la oportunidad. Entonces, hay que asumir esa responsabilidad también de cada uno donde esté, de los puestos donde cada uno, los directivos, su responsabilidad, los jugadores su responsabilidad, los técnicos, los formadores. ¿Qué están haciendo los formadores? ¿Por qué no están saliendo más jugadores? ¿Por qué no hay generaciones que vienen empujando fuerte? Es decir, aquí está, toco la puerta como en otras selecciones, vemos la Eurocopa y tenemos jugadores jóvenes que están jugando ya en su selección, jugando a ese nivel. Nosotros no podemos tener, la Volpe en un mundial llevó a Memo Ochoa con 18 años, a Guardado lo puso en un partido crucial con 17 años, 18 años. Esas son las cosas que a veces yo hoy yo no las veo. Entonces, uno habla de que si el técnico es, que si eso, hay que hablar de otras cosas más gruesas, que es lo que estamos dejando de hacer.
Pavel Pardo, sin duda voz autorizada, él fue campeón de la Bundesliga con el Stuttgart. Cuando regresemos, ese y otros temas, hablamos de Eurocopa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Será otro. Muy bien, Cruz.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. De lo que dijo Pavel Pardo antes de cambiar de temas, tenemos un entrevistado que estará con nosotros en un instante, alguien que nos puede hablar ampliamente de lo que viene en la Copa América, también Alex Pareja para hablar de Alemania contra España, partidazo. Cambiamos de tema, pero algo con lo que quieran concluir brevemente de Pavel Pardo.
Es una severísima crítica para los que son iguales a él, pues, o sea, si viniera de un directivo, viniera de un periodista, a lo mejor tendría menos peso para mí, pero si viene de un futbolista,
capitán de selección nacional,
que estuvo en Copas del Mundo,
más de 100
que estuvo
juegos de
jugando
selección.
Fuera del país, que tuvo éxito fuera del país, que es un referente del Stuttgart, que lo llaman allá y lo recuerdan muy bien toda la gente, y que en el fútbol mexicano dejó una huella profunda, yo creo que es un trancazo en la cabeza a esta generación de futbolistas, Ciro.
Totalmente.
Que los responsabiliza a ellos.
Chelis.
Totalmente para mí, con todo respeto, injusta.
Injusta.
Injusta, porque cuando debutaron todos esos chavos, uh-huh, ya tenían 40, 50, 60, 70 partidos de primera división. ¿Cuál? Y hoy el chavo, cuando dijo que de Guardado, de Ochoa, ¿no? Tenían X número mayor de partidos en primera división. Y hoy en día, estos chavos no los ves en la selección porque no tienen partidos en primera división, porque no tienen entrada en primera división.
Es que yo creo que la crítica es hacia los que ya se supone que tienen un cierto lugar en la selección nacional. Yo lo veo así, como que es una crítica.
Ok, lo estoy viendo desde otro.
Porque no haya. Marcelo Flores.
No, claro. Claro que no.
No, estás responsabilizando a lo mejor a los Romo, a los centrales, a esos.
Ahí, toda la razón, señor.
Yo lo veo muy fácil. Que Pavel está diciendo: juegas en Europa, ganas bien, eres protagonista, has ganado todo el dinero del mundo, cállate la boca y ponte a dar resultados y no buscas excusas, ¿no? Yo así lo veo.
Sí, totalmente. Vos, más que autorizada, Pavel Pardo, además, embajador de la Bundesliga en México. Como embajador del fútbol uruguayo fue Sergio Rubén Blanco, a quienes ustedes recuerdan con el Club América, con San Luis, estuvo en Dorados de Sinaloa, también en Necaxa, entre otros equipos, y nos acompaña hoy en la línea telefónica. Sergio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío. ¿Cómo andan todos por ahí?
Igualmente, muy bien. John Sutcliffe, José Luis Sánchez Solá, Héctor Huerta y Ciro Procuna. Sergio, ¿qué te ha parecido Uruguay en esta Copa América? ¿Te parece el conjunto más redondo, más rematado, con el mejor fútbol de la etapa de grupos?
Bueno, no sé si el más redondo o el mejor. Sí que tuvo, sobre todo en los primeros dos partidos, un rendimiento muy muy alto colectivo y también de jugadores en la parte individual. El tercer partido, Estados Unidos propuso otra cosa, un poco más exigente, y bueno, no fue tan jugado el partido, sino que fue un poco más dividido.
Sergio, un abrazo. Hablamos de la crisis que vive el fútbol mexicano, la selección mexicana. Yo te quería preguntar, en Uruguay, si detectan un chavo de 14, 15 años que tiene mucho talento, ¿cuál es el proceso que por lo general llevan los equipos uruguayos con estos chavos?
Bueno, de cuidado y de intentar perfeccionarlo en varias áreas. En Uruguay, realmente hasta es excesivo y hasta contaminado, que de repente ya están escauteando o los contratistas comprometiéndose con jugadores de 10, 11 años. Me parece que termina siendo hasta demasiado, ¿no? Porque un pibe de 10 años, en 4 o 5 años no sabemos qué puede pasar. Pero bueno, al ya verle las condiciones, ya va el club trata de retenerlo, el contratista de apalabrarlo. Entonces, bueno, ahí se generan otros intereses que en realidad, para mi forma de pensar, a tan corta edad, no es tan bueno, pero bueno, es lo que te va llevando al mercado y la competencia que hay en Uruguay de y la necesidad permanente de sacar jugadores y de que el club los pueda vender para subsistir y para reinvertir esa plata en juveniles. Allá sí, la única, ¿cómo te puedo explicar? La única fuente de ingreso de los clubes es la parte de la venta de jugadores. Y eso los clubes lo tienen muy claro y apuestan mucho a eso.
Señor Blanco, buenas tardes. José Luis Sánchez Oral, Chelis, para servirte. Yo me identifico mucho, me representa mucho el estilo del fútbol uruguayo actual. Ese estilo actual de defenderse a como se defienden, de no dejar ninguna pelota, ¿lo perdieron y lo están encontrando o nunca lo perdieron?
¿Cómo le va, Chelis? Un gusto. Acá tengo un jugador tuyo de ayudante de cuerpo técnico, que es Pablo Pereira, que lo tuviste en Correcamino, y siempre me habla muy bien de vos. Pablito. Le mando, siempre me habla muy bien de vos. Es algo, eso que vos decís, lo que nosotros llamamos la garra charrúa, es algo que el jugador lo tiene, pero no viene solo porque te lo enseñen, viene porque nosotros de jóvenes o de niños las canchas no son buenas y la competencia es muy fuerte y querés ganarle siempre al otro, y hay un ambiente ahí en el baby fútbol que le llamamos nosotros, que es la etapa de jugar entre los 7 y 12 años, que obviamente no es profesional, pero bueno, se vive con un estrés bastante importante de parte de los padres, de los jugadores. Entonces, por un lado, no está bueno porque el jugador, a veces muchos niños dejan en ese momento porque no aguantan la presión de repente de los padres, que quieren que juegue bien y que no importa cómo, de los entrenadores, pero cuando pasas ese filtro también te genera una competencia y un blindaje que bueno, que después por lo general lo vas viendo. Por eso la parte de la garra del jugador uruguayo ese que yo sé que a vos te gusta, de entrega, de jugarse todo cada pelota, eso no lo pierden. Yo creo que hoy por hoy, y sobre todo esta generación, ha encontrado jugadores que a eso no lo pierden, pero le agregan el muy buen pie y bueno, y hoy están dirigidos por un entrenador también que le gusta jugar a ser protagonista.
Gracias.
Hola, Sergio, qué gusto saludarte. Oye, Sergio, tú estuviste en el fútbol mexicano y así que como futbolista tal vez el diagnóstico no es tan amplio como ahora que eres entrenador y que tienes una visión más amplia del fútbol y tienes conceptos seguramente más afinados de lo que es el futbolista profesional y lo has vivido en México algunos años. ¿Qué le falta al futbolista mexicano para llegar a lo que tiene que llegar potencialmente por toda la estructura que hay en el fútbol mexicano y por todo lo que se invierte y por todo el dinero que hay en medio? ¿Qué le falta al futbolista mexicano para dar ese paso al frente y que se note un crecimiento exponencial ya a nivel mundial?
Bueno, primero que nada, yo realmente, porque me ha tocado jugar con jugadores mexicanos y me ha tocado dirigirlos ahora, yo confío mucho en la calidad que tiene el jugador mexicano. Seguramente y posiblemente hasta más de lo que confían ustedes. Después, en este estudio que te dije recién de los jugadores, de los juveniles, claro, en Uruguay vos cuando empezás a jugar al fútbol no tenés casi que nada, ¿eh? Y lo único que estás pensando es llegar a primera que te pueda hacer y hacer una diferencia en el exterior. Yo creo que México pasa a ser un poco al revés. Como tiene muchas cosas, como tiene muchas posibilidades económicas, de infraestructura, de varias cosas, estoy hablando de los equipos más grandes, ¿no? Claro, llega un momento que de repente como que ya estás y en ese llegas a un lugar que te estancás y que ya estás bien. Cuando de repente, bueno, en Uruguay la mentalidad es lo más rápido posible poder jugar en primera para poder irte al exterior a competir. Yo no sé si el jugador mexicano lo tiene o la idea es más quedarse en México porque la infraestructura es buena, porque los clubes son buenos, porque económicamente es bueno, porque está cerca de tu familia, es un país hermoso. Nosotros ya nacemos y empezamos a patear la pelota y el objetivo nuestro es o salir al exterior, Argentina, Brasil, México, Europa, para los que sueñan, son más soñadores. Me parece que por ahí va un poco, pero después la parte técnica, táctica, esto Chelis sabe mucho más que yo, de los jugadores mexicanos, no le envidia nada a los uruguayos, a los sudamericanos. Después capaz que me parece que eso, el sí querer irse, el no conformarse, yo siempre pongo el ejemplo de los uruguayos con Luis Suárez, un tipo que si bien es un fenómeno, siempre tuvo la aspiración y la rebeldía de salir de situaciones permanentemente y su vida se basa en eso.
Correcto. Sergio Blanco, estás a cargo del Club Celaya, estás preparándote para este nuevo reto en la división de ascenso, pero bueno, es la división de expansión del fútbol división mexicano. Y te deseamos mucho éxito. Yo quisiera hacerte una última pregunta en relación a la selección de Uruguay que va a enfrentarse a Brasil. Visto desde la perspectiva de la Celeste, ¿cuál es el punto clave que citarías para ese duelo contra el Scratch?
Bueno, nosotros tenemos un mediocampo que está muy fuerte y que juega mucho y aparte tiene la otra parte que estábamos hablando hace un rato, la, la entrega a la hora de operar el balón, y bueno, creo que tenemos delanteros que en cualquier momento pueden, donde lo descuide, te marcan la diferencia. Pero Brasil, cuando vos haces el estudio, más o menos lo mismo, por más que de repente en los análisis no viene tan bien como otras veces, va a ser un partido muy difícil para Uruguay. A los uruguayos nos cuesta mucho llegar como favoritos, y nunca llegás como favorito contra Brasil. Pero bueno, sí, hoy llegamos en un momento que sabemos que podemos competir y podemos ganar, también podemos perder. Pero por lo general, siempre cuando vamos contra Brasil o contra Argentina, vamos medio... No vamos tanto con ese favoritismo, que de repente hoy, si vas a un análisis específico del juego, de repente sí lo tenés por lo demostrado en la Copa América.
Correcto. Sergio, mucho éxito con los Toros del Atlético de Celaya.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo todo grande para todos ustedes. Y bueno, un placer. A las órdenes.
Gracias por atendernos, Sergio. El Chapita Blanco, lo recuerdan en su etapa de jugador con el América, les decía, con el Club San Luis. Anduvo con el Querétaro, mucho tiempo con el Montevideo Wanderers, también estuvo en Nacional de Montevideo, una larga trayectoria del hoy entrenador de
el Atlético. ¿Qué edad?
42 años.
Años, pues es un chamaco.
¿Quién tuviera 42?
Ay, lo que el viento se llevó.
Pensé que ibas a decir 56, 52.
A mí me tocó una vez ir a Montevideo a entrevistar a Iván Alonso con toda la polémica del Toluca.
Ajá.
Y conviví un buen rato con él, con Vicente Sánchez. Y sí notas, porque fui al equipo nacional, cómo tienen toda una estructura con los niños y los jóvenes. Así como Willy Wonka y el Chocolate Factory, sí, ellos tenían una máquina para crear y producir y desarrollar chavitos de una manera sistemática. Hasta parecía que era una fábrica de bicicletas que estaba produciendo futbolistas, ¿no?
Y eso que te respondió, de que esa garra, ¿de dónde surge? De las adversidades, de que luego tienes que entrenar o jugar en donde no es tan apto. Y ves ahora la calidad que traen. Tienen 3-4 cracks en este equipo. Tú ves lo que juega Valverde, ves lo que juega Darwin, que está retomando su nivel, ves lo que juega Nico de la Cruz, ves cómo mete Nathan Nández por uno de los laterales.
Que juega Araujo con ellos.
Las conferencias de prensa de Bielsa son priceless,
Bueno, a mí me choca un poco que nunca te vea los
pero
ojos.
Pero viste la que le quisieron decir. Le quisieron preguntar que si le gustaba McDonald's, y así como que, ¿qué me dices? Y luego un periodista le dijo, bueno, pero su equipo faltó de ritmo, y se parece, a ver, perdón que lo interrumpa, está mal, pero el hecho que usted use la palabra sin ritmo, lo tengo que corregir. Y pum, le metió una tunda al reportero. Deja de ser chistosa sus conferencias, pero sí pareciera que...
Pero sí se le va el avión,
Sí, claro que se le va.
Parece que se le va el avión también.
Qué barbaridad, al que
y
nunca...
Y parece que está volteando a ver el techo, ¿no?
Sí, está en su mundo. Al que nunca se le va el avión, todo lo contrario, es al gran Alex Pareja, que ya nos acompaña en este programa en ESPN Radio Fórmula. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Ciro, compañeros? Aquí os estaba escuchando de la producción. Me ha encantado lo de John, lo de Willy Wonka and the Chocolate Factory.
Así estamos. Vamos a cambiar de continente. Hablábamos un poco de la Copa América, pero te tenemos y queremos aprovechar tus comentarios para el juegazo que viene entre Alemania y España, una final adelantada. Tú como español, ¿qué tan intranquilo o confiado estás por enfrentar a Alemania a la vista de lo que ha jugado España en esta Eurocopa, Alex?
Uf, ¿sabes qué pasa? Que yo es que ya no soy español, ya no tengo el pasaporte, ahora soy americano, entonces estoy bastante tranquilo porque selección española tampoco ha sido nunca, ¿sabes?, mi equipo favorito. ¿Qué quieres que te diga? Si, siendo sinceros, yo me gustaría más que jugar a Cataluña en las Eurocopas, pero bueno, viendo, claro, como igual que Escocia e Inglaterra pueden competir, no sé por qué España y Cataluña no podrían, pero bueno, eso es otro debate más político que otra cosa. Yo creo que en España están muy confiados esta vez de lo que pueden hacer contra Alemania, porque están demostrando que a nivel de juego no tienen nada que envidiarle a los anfitriones. Es más, todo lo contrario. Te diría que el equipo que mejor ha jugado ha sido el de Luis de la Fuente. Entonces, tienen que estar confiados en su nivel, tienen que estar confiados sobre todo en Nico y en Lamin, y tienen que estar confiados en intentar imponer su estilo. Aquí la gracia es saber quién va a llevar el caballo a su río. Es decir, si España va a ganar el partido mediante los extremos abiertos, o si Alemania va a ganar el partido mediante el juego interior que propone siempre con todas las media puntas, con Gundogan, con Wirtz, con Musiala, todos ahí por dentro haciendo paredes cortas, ¿no? El equipo que mejor imponga su estilo, Alemania por dentro y España por fuera, yo creo que es el que se va a llevar el gato al agua.
Me gustó eso de que a ver quién lleva el caballo al río, algo así dijiste.
A su río, sí.
A su río, se me hace una metáfora muy, muy atractiva, pero también me gusta mucho la confianza que Luis de la Fuente ha declarado ayer. Sí. Alemania es rival de final de Eurocopa, pero mis jugadores son los mejores del mundo. Cuando el técnico te pone así y públicamente dice, todo no este respaldo razón, ¿eh? A los futbolistas, no, pero les da este respaldo público,
oye,
caray, digo, están en buenas manos, ¿no?
Dime un mejor mediocentro que Rodri.
No.
Dime un mejor lateral derecho que Carvajal. Y en las demás rankea muy bien.
No, y qué talento emergente del fútbol mejor que Lamine Yamal, ¿no? Por ejemplo.
Sí, o que Nico Williams.
Lo único que nos preocupa, no sé si compartas, Alex, es la juventud de los futbolistas españoles, que ahora ya son titulares varios de ellos, contra la experiencia y la localidad de los alemanes.
Tiene un poquito de trampa también, porque también te puedo decir que Musiala y Wirtz son muy jóvenes también, muy y jóvenes, tampoco tienen tantísima experiencia. Menos
que Lamine Yamal y que Nico Williams, más.
Sí, menos, sí, ¿no? claro. Es que Lamine tiene 16, va a cumplir 17 de aquí a una semana y media, y Nico tiene 21, pero eso también se compensa con la veteranía de otros futbolistas. Tienes a Rodri y tienes a Dani Carvajal, que son dos campeones de Europa y tienen ya muchísimos tiros pegados. Luego también tienes la tranquilidad de gente como Unai Simón, que a pesar de no ser muy veterano, pues tiene también ya mucha experiencia. El propio Laporte también, curtidísimo en el Manchester City. Y luego además el tema de la edad no deja de ser un número, sobre todo en el caso de Lamine Yamal, porque es un chico que es joven pero juega como un veterano y tiene una cosa que no tiene prácticamente nadie más en esta Eurocopa, que es calle. Lamine Yamal es un talento de calle, es el talento callejero, tiene más calle que Google Maps. Entonces da igual si tiene 16 años o si tiene 25, pero ese talento ya lo reconoces y además tiene personalidad como para no arrugarse. Él juega en la Eurocopa como si estuviera jugando una cascarita con sus amigos ahí en el barrio de Mataró, que es donde vive su familia. Entonces yo creo que eso se compensa, se está mitificando demasiado la juventud de España, sobre todo personificada en Lamine Yamal.
Alex, en la comparación que hacías en los estilos de juego, uno por fuera y el otro por dentro, en el último partido de España, los vi muy mal por dentro, muy desafinados, muy desconectados. O sea, el partido lo ganaron por lo que hicieron por fuera, no por lo que hicieron por dentro.
Claro. Y esa es la gracia de este partido desde el punto de vista táctico, Chelis, es ese. Que los dos equipos pueden aprovechar la debilidad del rival, porque si España es débil en su pareja de centrales, y lo vimos contra Georgia, pues imagínate, claro, con la gente de calidad que tiene ahí en la zona de media punta es Alemania. Pero por el otro lado dices, ¿dónde está la fortaleza de España? En los extremos. Y no solamente son los extremos, son las ayudas de los laterales, que Cucurella y Carvajal Cucurella están haciendo una Euro también magnífica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la debilidad defensiva de Alemania? En los laterales. Joshua Kimmich no es un lateral al uso y cada vez sufre más cuando el extremo lo encara. Y por el otro lado, no sé si va a jugar Raum o quién va a jugar, pero también son débiles. Entonces, el equipo que lleve al caballo al río, a su río, es el que va a llevar la victoria.
Buenísimo. Y con eso nos despedimos, Alex. Siempre un gusto, un abrazo.
El placer es mío, amigos. Un abrazo.
El gran Alex Pareja y esta gran mesa, señores. Muchas gracias.
Happy
y hasta mañana.
4th of July, si alguien lo festeja, vamos a hacer un concurso de comer hot dogs. ¿Se animan?
¿Más? ¿Va? Tú nos ganas a todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.